En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 30 de septiembre. Como siempre, un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. La cita más llamativa del día tiene hora concreta, a las 4 de la tarde. A esa hora da la lista de convocados el seleccionador nacional femenino Jorge Vilda. Un papelón teniendo en cuenta que 15 de sus jugadoras, entre ellas muchas titularísimas, han excusado su presencia. Así que tendrá que tirar de menos habituales y de jóvenes. Pero esto no parece sostenible en el tiempo. O se entabla un diálogo que pueda salvar la situación o el futuro de Vilda a medio plazo pinta sombrío. Tiene contrato hasta el 24 y el apoyo de la federación, pero 15 futbolistas no ponen en riesgo su futuro, comenzando por perderse un mundial por capricho. No le tienen confianza y piensan que no está capacitado para la exigencia actual. Esa es la cruda realidad, aunque públicamente no han expuesto con claridad sus motivos. Se han equivocado en la puesta en escena de la situación y eso les está pasando factura. Pero esto ni puede ni debe enquistarse. Es necesario buscar una solución. Veremos por dónde pasa. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del todo. Pues a partir de las 2 vamos a hablar del nuevo capítulo de la batalla de los impuestos. La Comunidad de Madrid analiza si el nuevo gravamen que el Gobierno ha llamado de solidaridad invade competencias autonómicas y no descarta recurrir al Tribunal Constitucional. La ministra de Hacienda pide un debate con las autonomías para que decidan si prefieren ese impuesto de patrimonio que gestionan ellas o el de nueva creación. Escuchamos a María Jesús Montero y a Isabel Díaz Ayuso.
No puedo entender que para el Partido Popular sea más importante proteger a ese 0,2% frente a más de la mitad de los ciudadanos que en este caso se verían beneficiados.
Es más de lo mismo, bajarlo un poco a unos, algo que por cierto venimos haciendo en Madrid desde hace más de 18 años, para pararlos o subírselos a todos los demás. Es una subida de impuestos encubierta que lo llaman solidaridad porque son los expertos del marketing los señores de este gobierno.
Y lo que ha generado polémica son unas declaraciones del ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias en una radio digital. Vamos a oírlas y la respuesta del alcalde de Madrid, Martínez Almeida.
Ya les digo yo que con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde.
Pablo Iglesias no tiene la dignidad, el coraje, la hombría en ponerse delante de esta Policía Municipal y decirle a los ojos lo que dijo ayer delante de un micrófono de radio. Por tanto, posible ejercicio de acciones judiciales y en segundo lugar reprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Y donde se van a reforzar el número de agentes es en las fiestas populares que se celebran este fin de semana por San Miguel, en San Martín, en Boadilla del Monte, Torrejón de Ardoz o Las Rozas. José de la UCE es su alcalde.
Esperamos disfrutar con tranquilidad de nuestras fiestas, de nuestros días, volver a reunirnos en plenitud con todas las actividades y seguir disfrutando de nuestro municipio, no solo los roceños, sino aquellos que quieran venir a disfrutar con nosotros.
Y una cosa más del toro, lo que ya hemos visto es la primera nevada en la Comunidad de Madrid, primeros copos en la Sierra de Guadarrama, estampa invernal en Peñalar y la Hermana Menor. Eso sí, buenas noticias, haciendo honor al veranillo de San Miguel, a partir de mañana las temperaturas serán más cálidas.
28 grados dicen que puede haber incluso. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Vuelve la Liga. El gran partido de la jornada es el Sevilla Atlético, que se disputa mañana en el Sánchez Pizjuán. Simeone ha probado esta semana con defensa de 4 y con Witsel en el medio campo. Previsiblemente no estará De Paul, que aún no ha regresado de Argentina por problemas personales. ¿Será titular de nuevo Griezmann? Esa respuesta solo la tiene el Cholo. La realidad es que jugando media hora en cada partido, salvo en el derbi, ha sido elegido como el mejor jugador del equipo en el mes de septiembre. ¿Habrá crisis?
Mucha felicidad, ¿no? Muy contento de recibir ese premio de la afición. Siempre es muy bueno tener el apoyo de la gente y es lo que intento hacer, ¿no? Ayudar a mis compañeros lo mejor posible y también dar la alegría a nuestra afición.
El Real Madrid recibe a Osasuna el domingo a las 9 sin Modric, pero con Benzema. Ancelotti, que no ha repetido un solo 11 en lo que va de temporada, deberá elegir entre Valverde y Ceballos para suplir al croata. En función de eso, Rodrigo podría entrar en la banda derecha. Y antes del partido, asamblea de compromisarios en la que Florentino Pérez, el presidente, hará un anuncio con respecto a la Superliga, que sigue todavía latente. El Getafe recibe mañana al Valladolid, buscando su tercer triunfo consecutivo tras los obtenidos frente a Real Sociedad y Osasuna, con Alderete, Gené y Unal recuperados. Y el Rayo no jugará hasta el lunes frente al Elche. Raúl de Tomás se ejercitó ayer por primera vez sobre el césped. Eso sí, aún en solitario. Es la primera vez que lo hace desde que llegó. Baloncesto, mal comienzo de temporada para el Fuenlabrada. Cayó en casa contra el recién ascendido Granada, 81-83, merced a un triple anotado por el equipo andaluz a un solo segundo del final. Estudiantes ha presentado esta mañana la nueva temporada, tanto la de su equipo masculino como la del femenino. Charlaremos en este partido de la una con el capitán del equipo masculino, con Adams Sola. El único objetivo es el ascenso. La liga comienza dentro de una semana. Y fin de semana intenso en el motor. Vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur. Atención, porque en función de lo que ocurra podrían proclamarse campeón ya el neerlandés Max Verstappen. En motos se corre el Gran Premio de Tailandia, previsiblemente con lluvia. Esta mañana primeros entrenamientos libres. Zarco fue el más rápido en MotoGP con Márquez cuarto. Dixon en Moto2 y Sasaki en Moto3. El madrileño Jorge Martín sigue persiguiendo su primer triunfo de la temporada en la máxima categoría. Hasta el momento ha hecho 3 podiums. Sonido Dazón.
Todas las motos están muy similares, yo creo que la diferencia la hace más el piloto y creo que en esta pista, ahora que la Ducati ha mejorado mucho con el carenado, puedo ser competitivo sobre todo. Estoy convencido de que tengo el potencial para hacer un buen finde y poder pelear por el podio.
Bueno, hay 7 minutos, así viene el panorama de este viernes en el balcón del fin de semana. En un momento comenzamos con los asuntos más candentes del día. Aquí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Bueno, 3 asuntos os someto a vuestra consideración nada más empezar. Las declaraciones del padre de Haaland, Erling Haaland, él se llama Alfie, en un avance del documental que relata cómo tomó la decisión de marcharse finalmente al City, algo así como aquello de Piqué con Griezmann, pues este se llama La Gran Decisión. Asegura que la decisión la tomó primero en la segunda semana de abril, antes de que siquiera lo presumiéramos. Y añade que Erling quiere probar sus capacidades en todas las ligas, luego puede permanecer en ellas durante 3 o 4 años como máximo. Y dice Carlos que su primera opción siempre fue el City, que la segunda fue el Bayern Múnich, que la tercera fue el Real Madrid.
Bueno, deportivamente hablando, se entiende desde el punto de vista de, bueno, la figura de Benzema, que también aparece en el testimonio del padre del futbolista, entendiendo que ahora mismo en la posición de Haaland el Real Madrid tiene a un futbolista absolutamente indiscutible, seguramente el mejor o uno de los mejores del mundo en esa posición, y por tanto no veía opciones como para asegurarse el puesto o ser considerado un tipo absolutamente indiscutible, con lo cual desde ese punto de vista se entiende que su opción haya sido el City, porque ahí sí, desde hace años todos veníamos más o menos previendo que a Guardiola le faltaba un 9, un killer de área.
Un futbolista, Blas, que va a marcar una época, ¿eh?
Bueno, de partida imagínate el abanico de opciones, ¿no? Dura elección para Haaland. Manchester City, Bayern Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, y si quiere seguir metiendo equipos, hubiera ido donde él hubiera querido, realmente, si un equipo puede ajustar esa capacidad económica. Yo creo que todo ha pesado, lo de Benzema es obvio. Quiero pensar que hay un punto romántico, aunque sea mínimo, ¿no? Que su padre jugó en el City, que él ha crecido siendo hincha del City, un City mucho peor al de ahora, es decir, un equipo más o menos perdedor en el panorama inglés, y luego, evidentemente, trabajar con Guardiola. Pero de partida me parece, sinceramente, una buena elección para Haaland.
Segundo asunto, el pasado martes Florentino Pérez se reunió con un grupo de socios compromisarios en Valdebebas, una especie de preasamblea, es habitual. Le preguntaron por Mbappé y Haaland, pero fue parco en explicaciones porque Florentino ya sabe que las filtraciones están a la orden del día en ese tipo de reuniones. Sí anticipó que hará una declaración sobre la Superliga. La asamblea es el domingo a las 10 y hay interés por saber lo que va a decir Florentino, Carlos.
Sí, ha sido parco en palabras porque, bueno, ya como tú dices, sabe Florentino Pérez que a pesar de que sea una reunión limitada y absolutamente restringida a esos socios representantes, como se llaman de manera oficial, socios representantes del Real Madrid, al final estas cosas acaban filtrándose. Este año, curiosamente, solo ha habido una preasamblea o pre-reunión. Normalmente organizaban toda la semana y eran unas 3 o 4, pero esta vez solamente se ha hecho una. Fue el pasado martes a las 7:30 de la tarde. Y más allá de, bueno, temas relativos a asuntos deportivos, como puedan ser muchos chascarrillos que a los socios les interesan, ¿no?, en torno a lo que ha pasado con Mbappé o con el propio Haaland, bueno, está el asunto de qué va a pasar con la Superliga. No ha querido desvelar nada, quizá lo ha dejado caer como gran noticia o uno de los asuntos importantes sobre los que va a dar nueva información el presidente del Real Madrid. Lo que pasa es que lo que sí se está, bueno, filtrando en algunas cosas y en otras es un hecho ya absolutamente constatado y confirmado, es que la justicia europea, y me imagino que en el Real Madrid tienen información privilegiada y bastante más firme y más rigurosa que nosotros, tienen la sensación de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a dar la razón a los clubes que denunciaron. Es verdad que la opinión de este Tribunal de Justicia no es vinculante, pero en principio esa opinión se va a dar a conocer el día 15 de diciembre, que son unos meses antes de que se dicte la sentencia. Claro, si esta sentencia es favorable a los clubes que proponen la Superliga, eso quiere decir que vamos a ver cómo lo gestiona UEFA y todos los que están detrás de Ceferín, pero puede ser un palo
importante. Lo que denunciaron o lo que pedían es que la UEFA no tuviera la exclusiva de organizar competiciones europeas.
Por eso digo, pero que eso habilita para que el proyecto de la Superliga siga teniendo recorrido. Y luego, otra de las cosas que ha ocurrido esta semana, que eso sí, por eso te decía yo que hay un hecho constatado y comprobado, es que el PSOE y el PP, de forma conjunta, habían presentado una enmienda hace unos meses en las que se habían presentado, bueno, una serie de pautas para proteger presuntamente los intereses de la Liga y de la Federación de problemas como el que pudieran surgir ante la organización de torneos ajenos a estos organismos oficiales, y esa enmienda la han retirado esta semana. ¿Saben también algo más? ¿Saben que la justicia europea le va a dar la razón a los clubes que proponen la Superliga? Pues hombre, algo de esto hay. Y además Tebas, el presidente de la Liga, que es el archienemigo de la creación de la Superliga, también dejó ayer bastante claro en un tuit que ve factible la opción de que el proyecto de la Superliga vaya adelante. Con lo cual, bueno, pues esto va a tener mucho recorrido.
El asunto sigue latente, Blas, está claro.
Bueno, no conocemos el contenido de lo que va a decir Florentino, pero sí tenemos ciertas certezas, ¿no? Y es que va a ser un mensaje potente, es decir, todo esto no se prepara para una declaración que, no sé, que no profundice, que no cale en la opinión pública y sobre todo en el hincha madridista. Creo que Florentino es muy listo y sabe manejar este tipo de situaciones con paciencia. Es evidente que Tebas, después de su aparición pública, está nervioso y que Tebas y Ceferín andan intranquilos porque son las caras visibles de la oposición a Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín, y que tiene aliados el Madrid. Creo que va a ir teniendo aliados. Es decir, muchos clubes dijeron que no por miedo a la represalia de la UEFA. Pero si realmente esto va hacia adelante, que nadie piense que se va a quedar en tres clubes o en un triangular de verano, como la gente dice irónicamente. Creo que hay temas, sinceramente. Infantino seguramente mire más de reojo al Madrid que a la UEFA, y es una lucha de intereses del más alto nivel político dentro del mundo del fútbol para que la Superliga a corto plazo sea una realidad.
Y tercer asunto, Jorge Vilda da hoy la lista de convocados para los partidos contra Suecia y Estados Unidos a las 4, a las 4 y media ofrece rueda de prensa. No estarán las 15 que enviaron sus correos a la Federación. Pueden estar Irene Paredes o Jennifer Hermoso, que han apoyado la postura de sus compañeros, pero que no enviaron ese correo. Hay 11 del Real Madrid en la prelista, va a tener que tirar de gente joven. Es una situación, a mí me parece, que insostenible a medio plazo, Carlos.
No, totalmente. Todo esto ya viene viciado de la anterior convocatoria y de la anterior concentración.
Claro.
Cuando creo que ya se equivocaron unas, las futbolistas, saliendo a dar aquella rueda de prensa, entre comillas, diciendo que, bueno, todo esto no ha pasado nada, estamos tal. Bueno, al final, realmente intentando poner una cortina de humo delante, y Vilda haciéndose el sueco directamente, como no ha pasado nada, yo no sé nada, yo no noto nada. todo esto ha explotado en las últimas semanas. Y luego yo me quedo, por ejemplo, con varias cosas que hoy apuntan los compañeros del Marca en una especie de decálogo, sí, de, bueno, razones por
todo
las que...
se reduce en la falta de confianza del grupo de estas 15 hacia el seleccionador.
Sí, lo que hay cosas muy claras, como por ejemplo hablan de sesiones de baja calidad, de entrenamientos con pocos estímulos, desmotivación, que están convencidas de que con el actual seleccionador no van a ganar nada, que hay miembros de su staff, del staff del propio Bilda, que han reconocido a las futbolistas que no creen en sus métodos, pero claro, no tienen libertad para expresarlo libremente, que no se respetan, y esto me parece muy grave, los tiempos de recuperación de las lesiones de las futbolistas. Uh-huh. Esto es algo, y además ellas hablan en el email de asuntos relacionados con lesiones y tal. El control que ejerce el seleccionador sobre las futbolistas, que sigue siendo muy estrecho y agobiante en ocasiones. A ver, yo creo, Del Toro, que aquí la diferencia que hay, en este caso, con, por ejemplo, asuntos que han ocurrido en el fútbol masculino tradicionalmente, es que las futbolistas lo han hecho público, han hecho comunicado, email, etcétera, etcétera, y en el fútbol masculino normalmente estas cosas se han quedado dentro y se han filtrado, pero de manera extraoficial. Pero ha pasado toda la vida. Y normalmente cuando esto pasa en un equipo de fútbol, el entrenador tiene las horas contadas.
Esto solo no se va a solucionar, Blas, ¿eh?
No, pero claro, al hilo de lo que dice Carlos, realmente no hay ningún indicio, más bien todo lo contrario, desde hace tiempo, desde después o incluso antes de la Eurocopa, que fue renovado Bilda, que lleva desde 2010 en la federación, lleva mucho tiempo, no ha tenido un gran pasado como entrenador y realmente creo que merece el debate pensar que a lo mejor Bilda no es el número uno de capacitación para llevar un proyecto de ese calibre, en un proyecto que nos va a llevar al Mundial con opciones de estar en semifinales con el talento que hay en España. Eso por un lado. Lo que pasa que son dos posiciones de fuerza muy enconadas. No hay ningún indicio de que ninguna de las dos vaya a dar un paso atrás, porque la federación lo considera un chantaje y no va a tragar con eso. Creo que va a agudizar su confianza en Jorge Bilda, y las jugadoras parece que afrontan el desafío de incluso renunciar a una Copa del Mundo. Yo ahora mismo no veo solución, sinceramente, salvo que una de las dos partes, Bilda, dijera: no aguanto esto, dimito, o las chicas dijeran: damos marcha atrás y vamos a la Copa del Mundo.
Pues son tres de los asuntos más candentes del panorama deportivo del día. 1:16, en un momento estamos con el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Sus cuevas, historias de íberos y romanos de otros tiempos. Su plaza mayor de película, donde el tiempo se ha detenido. Un parador, antes convento de rezos, ahora paraíso del descanso. Y un castillo al que le dicen castillo, pero era un palacio. Chinchón, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Este domingo, Madrid al Tanto viene con un menú de lo más variado: fútbol y baloncesto.
En todos los campos de fútbol madrileño donde pase algo, allí estaremos para contártelo.
En fútbol hay derbi, Alcorcón Castilla.
Y en baloncesto, el Real Madrid se enfrenta al Obradoiro.
Y el Fuenlabrada visita la pista del Breogán.
Es el sonido del deporte madrileño en Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation. Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El gran partido de la jornada, mañana 6:30, Sevilla-Atlético de Madrid, Ramón Sánchez-Pizjuán. El Atlético ha sumado 3 derrotas en los 8 partidos que ha jugado esta temporada y viene de caer en sus 2 últimos compromisos, 2-0 frente al Bayer Leverkusen, 1-2 en el derbi contra el Real Madrid. Está 7º a 8 puntos del líder, el Real Madrid. Ojo que el Sevilla es 15º con 5 puntos, solo 1 por encima del descenso. Ha ganado solo un partido de los 6 del campeonato de Liga. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Acaba de hablar el Cholo Simeone. Tiene que enmendar la plana, tiene que dar un paso adelante el Atlético porque está... dinámica es realmente negativa.
Sí, se va descolgando cada vez los puestos de arriba, cada vez un poquito más, y bueno, después de esa derrota en el derbi antes del parón, tiene que ponerse, como dices, el mono del trabajo y empezar a recortar puntos. No va a ser un campo fácil el del Sevilla en el Sánchez Pizjuán, un Sevilla que viene además muy tocado, muy dolido, pero que ha tenido tiempo de trabajar bastante más cómodo Lopetegui, con menos internacionales que se han ido, que el solo Simeone, que hasta ayer no ha podido contar con los que han estado fuera. De hecho, hoy ha sido el entrenamiento en el que han estado todos menos De Paul, que sigue estando, con permiso del club, no ha llegado todavía, y bueno, pues simplemente 2 entrenamientos con toda la plantilla. Ha hablado Simeone de todos los temas de actualidad, hablando de Griezmann y de sus 30 minutos, aunque en el derbi jugara más tiempo que esa media hora que está jugando habitualmente en las segundas partes, sobre Joao Félix y cómo lo ve. Tampoco ha estado el portugués en su mejor momento con la selección.
Ha jugado 3 minutos con
sobre Portugal. Witsel y esa posibilidad de que por fin le podamos ver en el centro del campo, su posición natural, la defensa de 4-5, que nosotros hablamos mucho de, o llevamos hablando de el cambio de sistema, él dice que no lo ve así, y bueno, luego sobre la búsqueda de 11, que le está costando encontrarla y que no ha repetido en las últimas 32 jornadas el Atlético de Madrid en el 11 inicial. Esto es lo que ha dado de sí esa rueda de prensa, o lo mejor de esa rueda de prensa de Diego Pablo Simeone en la previa ante el Sevilla.
Griezmann acaba de ser elegido el mejor jugador del mes de septiembre. ¿Cuánto de difícil está siendo gestionar este tema para ti?
No, en realidad no hay ninguna dificultad. Elegimos a los que creemos que tienen que empezar, elegimos a los que tienen que entrar, cuándo entrar, y a partir de ahí lo único que importa es el resultado.
Te quería preguntar por Joao, como entrenador, ¿cómo lo ves? Después del derbi, hubo críticas, lo sustituiste y además tampoco ha tenido mucha suerte con su selección. ¿Cómo está?
Esperemos que cuando le toque hacerlo, lo haga de la mejor manera. El club, la gente y nosotros como equipo tenemos mucha ilusión en ver al mejor Joao Félix, y bueno, dependerá de lo que él nos pueda dar.
Has recuperado a Jiménez y a Savic, y yo creo que era el momento de preguntarte si definitivamente vamos a poder ver a Witsel ya jugando en el centro del campo, y si es así, ¿qué esperas de él?
Bueno, tenemos la opción de jugar con él de líbero y con él en el medio, ¿no? Así que lo valoraremos, y es una opción que nos da el futbolista cuando esté en campo. Muchas veces uno sale con defensa de 4, pero nunca es 4, porque en realidad el banda de la izquierda o el banda de la derecha termina siendo 5, y ustedes se centran en que juegan con 4, y no juegan con 4, defienden con 5. En el parado de la foto es 4, pero después cuando el equipo va defendiendo, ven de un lado o del otro que si el banda de la izquierda persigue al lateral derecho, si paran la foto ahí son 5. Entonces cambia poquito de ser 5 o 4. Pero fíjense que lo hacen casi todos los equipos.
Yo te quería preguntar, aparte lógicamente de las muchas bajas que ha habido y lesiones, si te está costando especialmente encontrar un 11 tipo, como si has podido conseguir otras temporadas.
Bueno, según como lo... Esto como todo, donde uno se quiera posicionar, ¿no? El otro día leía, no me acuerdo en qué periódico, lo bien que lo está haciendo el Real Madrid porque rota continuamente. El resultado termina posicionando una pregunta en un lado o en el otro, pero en realidad es lo mismo.
El otro día escuchábamos a un paisano suyo, al Papu Gómez, diciendo que sinceramente él estaba pensando en el Mundial, o que iba a pensar y que iba a ser difícil que eso se fuera a la cabeza. ¿Su opinión como entrenador cree que a sus futbolistas les puede repercutir a la hora de estar en sus equipos?
Bueno, yo creo que hay que entender el contexto de la respuesta por cómo viene la pregunta, ¿no? Yo soy futbolista y viene uno y me dice, ¿estás pensando todo el tiempo en el Mundial? Y sí, la verdad que estoy pensando todo el tiempo en el Mundial. Ahora, está claro que cuando empieza un partido... vos te olvidás de lo que está pasando en el Mundial. Vos te juntás con tus amigos para ir a jugar a la pelota y te olvidás de lo que pasa en la familia por ese ratito que estás jugando. Después la familia es sumamente importante. Entonces, para reflejar un poco el contexto de la respuesta de cualquier futbolista que a 40 días de una situación maravillosa que es jugar un mundial, cualquiera respondería a eso. Pero después, cuando empiezan los partidos, ellos piensan en el partido que están jugando, claro.
Las respuestas del Cholo Simeone a todos los asuntos de actualidad. Lo más interesante, Jiménez, Savic en el centro de la defensa. Primera vez juntos en lo que va de temporada. Bitzel entraría en el mediocampo. Y vamos a ver arriba si juega Morata, si juega Joao Félix. Tiene que evaluar también cómo han llegado los internacionales el entrenador del equipo rojiblanco. Griezmann, que ha jugado media hora prácticamente todos los partidos, menos en el derbi, ha sido elegido mejor jugador del mes de septiembre.
Es curioso, ¿no?, que para los seguidores del Atlético de Madrid haya sido el mejor jugando quizás, o seguro, menos minutos que el resto de sus compañeros. Bueno, pues Griezmann parece que está feliz con esta situación.
Estoy muy feliz de estar aquí, de jugar para estos compañeros y intentar ayudar al equipo lo máximo posible y a disfrutar del fútbol.
Ha hablado también sobre Koke, o le han preguntado en esa recogida de premio 5 estrellas del mes de septiembre por su compañero Koke y por ese récord que ha igualado ya a Adelardo como el jugador que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca, 553 partidos, y que mañana, si juega, evidentemente lo va a hacer, va a superarlo. Griezmann habla de Koke como un referente para él, además de un amigo.
Leyenda del club, un gran capitán, un gran compañero y para mí un gran amigo, que sé cuando necesite de algo, él siempre va a estar aquí. Y nada, muy orgulloso de él, muy feliz por él y que vengan muchos más partidos y que ponga el listón muy, muy alto.
Y a colación de ese récord, le han hecho un reportaje, una entrevista a Koke, al propio Koke en DAZN, hablando de si en algún momento él hubiera imaginado, cuando debutó en el 2009 con 17 años, alcanzar esa cifra de los 553, que mañana pueden ser 554, siendo el jugador con más partidos en los 119 años de historia del Atleti.
Son situaciones o momentos vividos de mucho trabajo, de mucho sacrificio y es un orgullo, ¿no?, poder llegar a esa cifra y ojalá pues sea mucho más.
Casi todos esos partidos con el mismo entrenador.
Sí, la verdad que sí. El míster del primer día me dio su confianza porque yo no jugaba mucho, no tenía muchos minutos, era joven y le pregunté qué quería de mí y él me dijo que iba a ser un jugador muy importante aquí dentro del club, que tuviera paciencia y yo creí en él, creyó en mí y luego responder dentro del terreno de juego, no solo de palabras. Mi idea siempre ha sido retirarme aquí, pero bueno, veremos a ver qué pasa después de que acabe mi contrato. No lo miro, sé que me quedan 2 años de contrato, bueno, este y otro más, y bueno, ojalá mi idea es seguir aquí, no sé lo que pasará y bueno, lo que tenga que venir, bienvenido sea, ¿no?
2 años más de contrato le queda a Koke. Hablaba precisamente de Simeone, que ha sido el entrenador que le ha dado la oportunidad de poder cumplir esta cifra de los 553 partidos. Solamente apuntar que en el entrenamiento de hoy ha aparecido ya Lemar, que ha estado siempre durante toda la semana entre algodones. Hoy ya ha estado con el grupo por primera vez. Hermoso también, aunque sigue sancionado y no va a poder jugar frente al Sevilla. Y esa ausencia, la de Rodrigo De Paul, ni ayer ni hoy ha estado, sigue con permiso del club por un tema personal fuera de la dinámica de grupo.
Acaba de hablar Julen Lopetegui en Sevilla. Julen Lopetegui discutido, dicen que en el alero. Esto ha dicho sobre el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid es un equipo con una plantilla diseñada para ganar la Champions, una plantilla extraordinaria, con un entrenador fuera de toda duda en cuanto a la influencia y al rendimiento que ha tenido con su grupo. También un equipo que es capaz de asumir diferentes roles con la presencia de jugadores de mucho nivel, mucha jerarquía y mucha calidad.
Julen Lopetegui, que se sienta en el banquillo mañana. Veremos si por última vez. Nos vamos hasta Sevilla, Canal Sur Radio. Jesús Márquez. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿categóricamente se juega mañana el puesto Lopetegui? ¿Si pierde, será destituido?
Si pierde, podría ser destituido. Depende de cómo juegue el equipo y de las sensaciones que dé. Y además, Nervión va a volver a dictar sentencia, porque el equipo ya se ha convertido en match ball cada partido del Sevilla. Y el entrenador lo sabe, es consciente de ello. Hoy se le ha preguntado una vez más. Las ruedas de prensa son directas al entrenador y el entrenador vive en la cuerda floja. Él ha vuelto a reconocer que es hombre de fútbol y que sabe que mandan los resultados, pero salvó el match ball en aquel partido que ganaba in extremis, porque se puso muy bien, pero al final acabó pidiendo la hora frente al Español. el empate en Copenhague frente a la cenicienta del grupo, pero no perdió, y el empate en Valencia frente al Villarreal, que es otro equipo, en principio, directo rival para el equipo sevillista por el objetivo de la Liga de Campeones. Así que, José María, en principio, con la vuelta a Nervión, con la que se montó en el último partido en Nervión, cuando la gente, por cierto, no miró al entrenador, miró al palco, que está más que señalado. Yo creo que sí. Lo que pasa que, para que todos los oyentes de Onda Madrid lo sepan, y esto es información, no es opinión, Monchi es el que sujeta a Julen Lopetegui, porque la directiva, Pepe Castro, el vicepresidente, entienden que ya se tenía que haber hecho el relevo hace tiempo, incluso aprovechando este parón. Así que la división, incluso dentro de la cúpula, es total y solamente sujeta al entrenador el director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo Monchi.
Bueno, el equipo solo ha ganado un partido de 6 en Liga y está un punto por encima del descenso. ¿Tan mal está el Sevilla ahora mismo, Jesús?
Sí, juega muy mal, convence muy poco, y lo peor no es que... Algunos dirán, bueno, estamos locos, ¿no? Porque se está cuestionando a Julen Lopetegui si la Liga, como quien dice, acaba de comenzar. Es que esto viene de comienzos de año. Esto viene, para que vosotros hagáis una idea, casi el punto de inflexión se produjo en aquel derbi del famoso palo a Joan Jordán, ¿no? En esta ciudad, con los dos equipos, con el Betis ganando títulos, jugando también tan divertido, con Pellegrini, la tortilla ha dado la vuelta, y aquí el juicio al entrenador es permanente, y sobre todo siempre pensando en el eterno rival y en lo que el equipo está dando en el campo. Es verdad, y hoy lo he vuelto a decir, que Monchi este año no ha acertado, no ha dicho eso el entrenador, pero sí ha dicho que hay jugadores que todavía están haciendo la pretemporada. Marcao, que fue el primer fichaje, está lesionado, lo ha vuelto a reconocer. Parecía que había vuelto en este parón y, sin embargo, ha vuelto a reconocer que no es que tenga el alta ya médica, no la tiene, sigue lesionado. No sabemos cómo pudo pasar el reconocimiento médico. Januzaj no está en forma, Dolberg no está en forma, aunque ha marcado ahora con Dinamarca. Niansu, el jugador que ha llegado del Bayern, bueno, se ha tenido que inventar, que lo veremos seguramente, a este chaval Carmona, que está irrumpiendo con fuerza, y a Quique Salas, el sobrino de aquel futbolista que tuvo en Sevilla, Víctor Salas, mirando a la cantera. Es que en el Sevilla, Monchi y el entrenador entienden que cuando estos jugadores estén al 100%, pues que veremos otro Sevilla, pero es que el equipo juega francamente mal, y por eso digo que mañana es crucial cómo juegue el equipo. Hombre, el resultado, por supuesto, si gana, aunque juegue mal, va a salvar la pelota de partido, pero Nervión va a dictar sentencia, porque la gente está muy cansada de ver que el equipo, y lo digo así, aburre una barbaridad.
Partido muy caliente el de mañana en el Sánchez Pizjuán, 6:30 de la tarde, lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid. Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Un Sánchez Pizjuán que es un estadio muy especial para Antoine Griezmann. Nos metemos en la máquina del tiempo para recuperar un momento mágico en la historia de los Sevilla Atlético. Un día inolvidable para Antoine Griezmann. Nos trasladamos al domingo 25 de febrero de 2018. Antonio Montoro es un canterano del Atlético que aquel día presenció desde el banquillo una de las mayores exhibiciones de Griezmann como rojiblanco.
Bueno, para mí estar en ese partido creo que es una experiencia única. Y es un sueño cumplido. Y encima sentirte como uno de ellos, como ellos así me lo hicieron sentir.
Todo estaba preparado para una fiesta sevillista.
Griezmann firmó esta tarde un partido magnífico, anotando nada menos que 3 goles contra el Sevilla. El primero fue un auténtico golazo, un derechazo a la escuadra.
Recoge Griezmann en la frontal del área, controla, va a pegar con la derecha, chuta a la escuadra, golazo. ¡Gol, Griezmann!
El segundo fue de penalti y el tercero de nuevo con la derecha.
Balón para Koke, se mete por la parte izquierda del área, línea de fondo, balón atrás, Griezmann, solo, gol, 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 golazo. Hat-trick, el tercero de Griezmann.
Montoro no lo ha olvidado 4 años y medio después.
Bueno, pues al final lo recuerdo como una experiencia muy bonita vivida que no se me va a olvidar nunca. Y sobre la actuación de Grisi, pues al final todo el mundo sabe el tipo de jugador que es, el potencial que tiene, y ese partido le entró todo lo que tuvo, y gracias a sus goles y a sus asistencias, el Atleti pudo ganar el partido.
Tan espectacular como su primer gol fue el taconazo con el que asistió a Koke para el 0-4.
Juega la defensa de Sevilla, balón atrás, se equivoca, viene Griezmann, solo Griezmann, de espaldas, taconazo de lujo, viene Koke, gol, gol, golazo, qué taconazo de Griezmann. Gol de Koke, pero qué taconazo de lujo de Griezmann.
No, no me dio el balón para que se lo escriba, pero sí lo vi que estaba con él, Está en un momento brillante. Hoy Griezmann está en un gran momento.
Desde entonces, Griezmann no ha vuelto a marcar ningún triplete, aunque 4 días después de aquello no hizo 3, sino 4 goles contra el Leganés en el Metropolitano. Gran partido de la jornada, mañana el Sevilla Atlético de Madrid, el domingo a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid Osasuna. Real Madrid líder, 18 puntos, pleno de victorias en la Liga con 2 de ventaja sobre el Barça, que juega mañana sábado 9 de la noche en Mallorca, con un montón de bajas en defensa, por cierto, Xavi Hernández. Recordad que venimos del derbi, de la victoria del Real Madrid 1-2 en el Metropolitano. En casa ha jugado 3 partidos, 2-1 le ganó al Betis, 4-1 al Mallorca, 2-0 al Leipzig. Esta mañana, penúltimo entrenamiento del equipo blanco. ¿Con qué novedades, Carlos?
Bueno, pocas novedades, si son buenas. Se han incorporado los que ayer no estuvieron, es decir, los internacionales brasileños y los 2 españoles, Carvajal y Asensio. Así que ya están todos a disposición de Carlo Ancelotti. Los únicos que a día de hoy son baja, y si mañana no pasa nada, que esperemos que no pase, son Modric y Lucas Vázquez, que ya ha empezado a trabajar en solitario tocando balón, pero evidentemente Lucas todavía no llega para el partido del domingo. Así que tiene esas 2 bajas confirmadas el Real Madrid, el resto bien, Benzema a tope sin ningún problema. Y vamos a ver por qué 11 apuesta Carlo Ancelotti. A priori, el sustituto de Modric, pues sinceramente yo creo que como equipo tipo equipo de gala, mejor equipo posible, yo vería a Valverde en la posición de interior derecho, porque además es la zona por la que juega Modric, y a Rodrigo ocupando la banda del trío atacante. Lo que pasa es que claro, luego tiene que jugar el miércoles contra el Leipzig y el sábado contra el Getafe.
Y Valverde viene de jugar 171 minutos con la selección, y Ceballos ha estado entrenando tranquilamente.
Claro, fresco, y Camavinga tampoco ha jugado tanto con Francia.
Poco.
Con lo cual, claro, hay jugadores más frescos. Entonces, no sé si va a empezar a rotar ya este fin de semana o va a ir esperando según vaya transcurriendo la semana. Pero vamos, no creo que vaya a haber muchas más novedades porque, afortunadamente, salvo esos 2, Modric y Lucas, el resto están todos bien.
Es que no ha repetido 11 en lo que va de temporada Ancelotti, ¿eh?
No, es algo que lo tiene que llevar a rajatabla y, bueno, a partir de ahora, con mucha más lógica, porque recordemos que ya no se para hasta que comience el Mundial.
¿Sí?
Son 9 partidos en octubre más 3 en noviembre, o sea, 12 en una auténtica locura de partidos semana tras semana sin descanso. Así que, ya digo, para mí la duda es eso, si va a dar descanso a Valverde, porque ha sido de los internacionales que más trabajo y que más cansancio puede acumular, o si aprovechando su estado de forma envidiable va a seguir confiando en él y rotará ya el próximo miércoles contra Shakhtar.
Atención a Osasuna, que llega quinto con 12 puntos.
Sí.
Es verdad que viene de perder en casa el último partido,
sí,
contra el Getafe 0-2,
bueno,
pero ha ganado 3 partidos en casa y 1 fuera, ha ganado 4 de 6, ganó en Almería y perdió en el Villamarín frente al Betis, así que es un rival siempre rocoso y siempre complicado con Arrasate, ¿eh?
No, y diría que la derrota contra el Getafe fue un poco espejismo, porque acuérdate la expulsión del Chimi Ávila. Es verdad que el Getafe empata un poquito antes, pero es verdad que con la expulsión del Chimi ya el partido se le complica mucho al conjunto navarro. Bueno, es un equipo que con Iagoba Arrasate al mando hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado con él.
¿Y césped nuevo?
Césped nuevo, sí. Como venimos contando, ya además lleva prácticamente una semana colocado, así que esperemos que esta vez se haya colocado bien, no haya incidencias y aguante ya todo lo que tiene que aguantar, que es toda la temporada.
¿Algo más, Carlos?
No, mañana último entrenamiento a las 11, lista de convocados por la tarde y ese partido frente a Osasuna, y por la mañana la asamblea del domingo, como hemos dicho antes, con esos puntos de interés caliente en lo que tenga que decir el presidente Florentino Pérez.
Será plácida porque viene de ganar la Liga,
sí, sí,
y la Copa de Europa, la Liga de Campeones, así
eso
que
sí.
Oposición mínima.
Plácida por lo que diga y las reacciones
eso
que se generen a raíz de lo que diga.
Situación económica controlada, así que no hay asunto de debate. Los otros 2 equipos madrileños, el Getafe mañana 4:15, recibe al Valladolid en el Coliseum, ya con Alderete, con Gené, con Enes Unal y sin Milla, y el Rayo juega el lunes contra el Elche. El Getafe Blas, que busca su tercera victoria consecutiva porque viene de ganar a la Real y a los Osasuna.
Sí, podemos decir que bueno, son 2 partidos asumibles para cada uno de los 2 equipos, luego pueden perder los 2, pero el primero que abre y el que cierra, el Rayo el lunes, tienen opciones de sumar 3 puntos. El Getafe en esa dinámica positiva, ¿no?, después de ganar a la Real en el Coliseum, en un partido muy trabado y muy complicado, y la victoria con esa superioridad en el Sadar, que le ha proporcionado tranquilidad al proyecto de Quique Sánchez Flores, pendientes de Unal y de su espalda, ¿no?, después de los compromisos internacionales, y con la sensación de que hoy por hoy, hasta que se demuestre lo contrario, el Real Valladolid de Pacheta es un rival directo.
Viene tocado el Valladolid, Carlos, ¿eh?
Viene tocado, viene de 2 partidos perdidos, con lo cual solamente 4 puntos de 24 posibles en lo que llevamos de temporada. Y bueno, lo que pasa es que teniendo un tío como Pacheta en el banquillo, yo siempre guardaría, bueno, cierto respeto o mucho respeto, porque ya sabemos que es un tío muy, bueno, muy extrovertido.
Echao para adelante, echao para adelante.
Sí, sí, muy caliente y muy carismático, ¿no? Esto decía ayer, precisamente, de si veo o no veo al Getafe como rival en la lucha por la salvación. Claro, para Pacheta el Getafe está muy por encima del Valladolid.
¿Nosotros vamos a tener que, nos va a tocar pelear? Sí. ¿Vamos a conseguir? Pues claro, esto es lo que hay. ¿Quién van a ser? No lo sé. ¿Quién serán los rivales? De momento este rival es el que nos toca. Este es un equipo muy, muy, muy bueno. Lleva muchos años en Primera División. Sabe de qué va esto. Quique es un entrenador al que le tengo muchísimo, muchísimo respeto. Ha conseguido generar un conjunto de jugadores y un equipo con muchas alternativas.
Que ha inventado Carlos.
Soy de letras.
Los partidos de cuatro puntos.
Soy de letras, perdón.
Puede haber dos razonamientos, que sea una cuestión de la Superliga, ¿no? Que la Superliga sean cuatro o puede que ser. Como el Madrid no se deja ninguno, que ya haya perdido la cuenta.
Son 4-4 de 18, es verdad, lo que ha sacado el Valladolid. No, ya te digo yo que eres que a mí las ciencias no se me dan muy bien.
Y el Rayo contra el Elche, Blas. Di Tomás, por cierto, ayer primer entrenamiento sobre el césped, aunque Di Tomás hasta enero estará ahí en la retaguardia, claro.
Con el 2-3 gilitos que ha perdido, ¿no? Porque estaba fuera de forma. Yo creo que Di Tomás va a estar preparado para enero. Es un partido que me da mal rollo, y digo por qué, porque el Elche llega tan mal que en algún momento ha de tocar la tecla, ¿no? Está manteniendo a Francisco después de una temporada brutal con el cambio la campaña anterior. Solamente ha sumado un punto, uno de 18, con un empate frente al Almería en el Martínez Valero. Solamente ha marcado dos goles y ha encajado 16. Típico partido que se le complica al Rayo porque el Elche lleva trabajando esta cita 15 días sabiendo que en algún momento tiene que sumar de tres.
Bueno, son 7 puntos sumados, que es una buena cifra, y sobre todo es que ves un equipo que sabe a lo que juega, que sabe cuál es el libreto, el plan y la idea, ¿no?
Y es más, yo creo que es un equipo preparado para sufrir. Puede llegar una mala racha, como pasó en la segunda vuelta del campeonato anterior, y no es un equipo que se vaya a descoser. Iraola lo tiene claro, el equipo cree en lo que hace. Hombre, es una gran oportunidad para ponerte con 10 puntos, ¿no? en el amanecer de la temporada, pero si el Rayo pincha o el Rayo se mete en un lío, yo creo que el proyecto Iraola es notablemente estable.
Y en segunda división, el Leganés necesita ganar, ganar, ganar o ganar. Porque está en posición de zona de descenso, porque solo tiene 4 puntos en 7 jornadas disputadas, 4 de 21, Carlos, que aquí también van en 3 los de segunda división.
Sí, claro. Pues igual me ha pasado eso, que he juntado las jornadas de segunda con las de primera y ni se acaso.
7 por 3, 21.
Pero tampoco llegamos a los 24.
Tampoco.
Pero bueno,
tenemos, o sea, un problema ahí.
El problema son los 4 puntos del Leganés en este caso.
Eso sí es un problema, y la falta de gol, Laura, lo mucho que le cuesta marcar, como pasó en el último partido.
Sí, lo que pasa es que hay que agarrarse a que está haciendo buenos partidos, porque el de Huesca pues lo perdió pues porque le anularon un gol básicamente, y porque el Huesca pues tuvo mucha suerte en la única que tuvo la enchufó. Es verdad que le está faltando materializar esas muchas ocasiones que está teniendo, pero es que dice Idiáquez que no le queda otra que seguir insistiendo y que esa es la medicina.
Creo que tenemos un nivel de autocrítica bastante óptimo, es decir, no contamos mentiras ni fuera ni aquí dentro. Si insistes, estamos convencidos que va a llegar, y bueno, pues sobre todo ocupado en que los resultados no nos cieguen y no nos dejen ver la cantidad de cosas que el equipo está haciendo bien, porque estoy convencido que si perseveramos y seguimos haciéndolas a este nivel, al final los resultados tienen que llegar.
Está siendo la cara visible en el Leganés, porque bueno, aunque se ha solicitado ya varias veces una comparecencia del presidente para analizar tampoco la situación del Leganés, no da la cara. Entonces había que preguntarle hoy por una circunstancia que se ha producido esta semana, y es que el Leganés ha despedido a dos utilleros que llevaban trabajando muchos años, y bueno, pues ha sido bastante comentado, y además por exfutbolistas del Club Deportivo Leganés, como han sido Juan Domínguez y Jara Cuenca. Y Idiáquez le han preguntado sobre el asunto.
Bueno, es una decisión del club y nada, yo desde aquí agradecerles estos pocos meses que he podido coincidir con ellos. Son decisiones que toma el club, y desde aquí nada, desearles lo mejor, y evidentemente ahí yo poco puedo hacer.
Con respecto al equipo, va a poder contar prácticamente con todos. Vuelven los internacionales Gaku, Cissé y Omerúo. El domingo a las 4:15 esa nueva final para el Leganés recibe la visita del Albacete.
El Albacete de Alves, que está empezando bien. Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Ha comenzado la primera jornada de la Liga ACB Plus. El Real Madrid, ya lo contamos ayer, comenzó ganando en Girona frente al equipo de Marc Gasol, con apuros, pero ganando. Por cierto, dijo Chus Mateo que le hace hueco a Campacho si viene.
Sí, hombre, él tiene, a ver, el Madrid desde el primer entrenador, bueno, desde el jefe, ¿no? Juan Carlos Sánchez hasta el utillero, llevan tiempo mandándole mensajes a Facundo Campazo que estarían encantados de que vuelva al Madrid. Él quiere apurar sus opciones en NBA, pero como contamos el otro día aquí en la antena de Onda Madrid, es una vía abierta porque Campazo ve que tiene poco recorrido en la NBA, mañana cambia el calendario de mes y evidentemente ahora mismo es una vía abierta que hace dos meses era absolutamente remota.
Eso en el Real Madrid. Y Fuenlabrada debutaba ayer en casa contra Granada. Bajonazo, Blas, bajonazo porque Granada es un recién ascendido, porque era un partido asequible. Ganaban por un punto a un segundo del final, pero un triple de May lo llevó todo al traste. Derrota, primera derrota para empezar en casa.
Una puñeta, ¿no? Porque fue un partido igualado, pero el Fuenlabrada cogió un más 12 en la primera parte, se le veía con cuajo. Yo creo que no hay que temer por el Fuenla, con esos jugadores, ¿no? Ristich, Novak, Senglin, Hanna, incluso Croma, este jugador de origen liberiano que lo hizo muy bien, pero en la última acción del partido, mal defendida, un triple de May colocó el 81-83, es una derrota en casa y contra un rival directo. Ahora tiene que jugar el Lugo el domingo frente al Breogán, que tiene a una gran estrella, Ethan Up, que hizo 33 de valoración ayer en Murcia y del que se va a hablar mucho en la temporada 22-23. Hombre, pequeño bajonazo, porque siempre empezar en tu casa ganando a un hipotético rival directo te suma en lo emocional.
Oye, me llamó la atención lo de Bagayoko, teóricamente 16 años, jugó casi 25 minutos. Son muchos minutos en ACB, ¿eh? 6 puntos, 5 rebotes, 4 recuperaciones, 2 asistencias.
Viene de hacer una buena pretemporada, desapareció un poquito en la segunda vuelta del año pasado. Esto de la edad, a ver, esto lo dijo Ferran López en Onda Madrid, que es un tío sincero. Vino a decir, como mínimo tiene 2 o 3 más, pero la documentación no la encontramos. Con lo cual, Bagayoko, que fue el jugador más joven en debutar en la Liga ACB, realmente porque un día alguien le puso... Este es tu kilómetro cero, pero el kilómetro cero ya tenía algún rodaje. Ese coche no era nuevo, ni seminuevo siquiera. Con lo cual, no sé los años que tiene, 16 no, lo dijo Ferran López, pero es un chaval joven y lo está haciendo bien. Ayer 6 puntos, 5 rebotes, 4 robos de balón y una energía que le viene muy bien al Fuenla.
Y hoy debuta el Barça, ¿no?
Sí, contra el Gran Canaria de Jaka Rakovic, que fue jugador del Barcelona. Hay también un Baskonia Unicaja, un partido interesante. Y por cierto, antes de hablar de Estudiantes, ya conocemos la final del Mundial Femenino que se está disputando en Sydney ante más de 12.000 personas en Australia, Estados Unidos contra China.
Y Estudiantes ha presentado esta mañana a sus equipos masculino y femenino. El masculino, ya lo sentimos, sigue en Leporo, único objetivo ascenso, lógicamente. Comienza a competir el próximo viernes, dentro de una semana, en Lérida. El femenino, en Liga Endesa, comienza un día antes, la semana que viene, el jueves, debutando en Tenerife. ¿Qué pinta le ves a Estudiantes?
Bueno, pues un lavado de cara brutal. Creo que es un proyecto completamente nuevo, aguanta muy poquita gente. Se ha optado más por jugadores conocedores de la categoría que por nombres. Incluso de la propia categoría, ¿no? Como el caso de Johnny D, por ejemplo, la pasada temporada. Ha venido Leo Demetrio, el brasileño, Paul Jorgensen, cuidado con este que va a ser además comunitario en breve, que tiene muchos puntos, pero se mantiene una columna vertebral de chavales con Stoilov, con Rubén Domínguez, con Héctor Alderete, que va a romper este año seguro, y con Adam Solá, que tiene 22, es el capitán, y el chico de Leganés parece ya un veterano de la calle Serrano.
Y ya nos escucha. Adam Solá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está ese vestuario? ¿Con qué ánimo afrontáis la temporada? Ya sabéis por experiencia que el ascenso es una carrera de fondo y una carrera muy difícil, ¿eh?
Pues sí, va a ser un año difícil. Este año hay mucho nivel en la competición, pero tenemos muchas ganas de empezar y creo que vamos a estar ahí arriba y vamos a soñar con el ascenso en todo momento.
¿Con qué libreto viene Javier Rodríguez, el nuevo entrenador? ¿Qué os inculca?
Pues es un entrenador duro, le gusta mucho poner intensidad, poner ritmo al equipo y creo que somos un equipo muy joven y eso se adapta mucho a nuestra plantilla, así que vamos a ser un equipo divertido de ver.
Claro, tenéis un hándicap, lo comentaba ahora Blas, y es que habéis cambiado una gran cantidad de jugadores, con lo cual eso hay que ensamblarlo, hay que fusionarlo y hay que una idea conjunta, ¿no?
Sí, es un equipo prácticamente nuevo, todavía no estamos conociendo. Pero la verdad que el grupo es muy bueno y creo que va a ser fácil conjuntar todo.
Bueno, estamos hablando, Blas, con un jugador que fue el jugador más joven en la historia de Estudiantes en debutar en la Liga ACB cuando tenía 17 años y 9 meses, ¿eh?
Claro, tiene 22, es un chaval todavía, lo que pasa que ya tiene galones en el vestuario, ha debutado en la ACB, se ha comido todo el proceso, ¿no?, de deterioro deportivo de Estudiantes con otro año en la LEB y al final, Adams, ya no te miran como el chaval que acaba de llegar, ahora te miran como uno de los capitanes y un tipo que tiene que hacer fuerza en el vestuario, ¿no?
Sí, es lo que tú dices, todavía sigo teniendo 22 años, sigo siendo joven, pero ya me toca hacer un poco ese papel de veterano. Este año ya me toca ser el capitán. Y bueno, dentro del vestuario intentar ayudar a todos los nuevos, intentar explicarles bien qué es el Estudiantes, cuál es la seña del equipo, y en eso estoy.
Ya el año pasado era una categoría muy canalla, porque la gente lo desconoce, pero hay mucho nivel y a veces no hay tanto scouting, ¿no?, como en la Liga CB o en las principales ligas europeas, pero este año con Andorra, con Burgos, con equipos que se han reforzado, cuidadito con esta LEP. Lo bueno es que a Estudiantes no le van a mirar con el foco de ultrafavoritismo, ¿no?
Sí, como he dicho, va a haber mucho nivel, no solo Andorra, Burgos, hay otros equipos muy fuertes, Coruña, Lleida, muchos más, y va a ser un año muy duro. Como dices, quizás el foco lo tienen más Andorra y Burgos, pero estos Estudiantes y nuestro sitio es la CB, así que estamos obligados a estar arriba y a luchar por el ascenso.
Pocos ahí dentro, quizás solamente Héctor y tú, y Javier Cabrerizo, el delegado, y la gente que conoce el club, saben lo que es el estudiante, ¿no?, lo que es sufrir por un descenso más allá de ser un profesional y trabajar para el club. ¿Qué mensaje le mandarías a la gente, Adams, que anda un poquito deteriorada en lo emocional, ¿no?, con esa movida accionarial, con el cambio de presidente, con una racha en lo deportivo muy mala? ¿Qué le dirías tú al hincha del Estudiantes?
Sí, la verdad que no son tiempos fáciles. Estos últimos años... Como dices, el descenso, el no ascenso del año pasado, todo lo que está pasando en el club se junta un poco, pero bueno, si algo hemos tenido estos años es el apoyo de la gente, que han estado en los momentos más malos, siguen estando, y nada, decirles únicamente que sigan confiando en nosotros, que este va a ser un año muy muy bueno y que van a estar orgullosos del equipo que van a ver.
¿Te da un poquito de envidia ver la CB? Estabas ayer acalorado ahí en casa diciendo, el año que viene esto ya no me lo pierdo, voy a estar en la pista ahí con el Estu.
Sí, la verdad que me dio un poco de rabia, sobre todo ayer estaba viendo ahí a Granada contra Fuenlabrada y tal, y pensaba, ahí podíamos estar nosotros perfectamente y es donde teníamos que estar, pero bueno, el año pasado no se hicieron bien las cosas y este año seguro que sí.
¿Cuántas veces se te pasa por la imaginación, por la cabeza, el partido de Girona, aquella final frente al equipo de Marc Gasol?
Pues muchas, no te voy a mentir, sobre todo en verano, cuando ya veía esas pretemporadas ACB que empezaban, sentía eso, que ese partido se nos escapó, que lo tuvimos muy cerca, pero nada, ya toca pensar en este año porque no podemos hacer nada con lo del año pasado, nada más que aprender de los errores.
Lo comentaba Blas hace un ratito, tú ya llevas mucho tiempo ahí, eres el capitán, de hecho, del equipo, debutaste hace mucho tiempo ya. ¿Te gustaría explotar definitivamente, ser protagonista este año ahí con Estudiantes?
Sí, sin duda que sí. Como dices, llevo muchos años y yo quiero ir seguir mejorando, ser cada vez más importante dentro de la pista y para eso es para lo que trabajo.
Bueno, además es que, por ejemplo, está Alderete en la plantilla, que este año supongo, Blas, que tendrá más minutos y que viene de estar concentrado con la selección española absoluta.
Sí, a ver, hay que dar el salto, ¿no? Apostar. El primer año en LEF fue complicado porque la exigencia, creo que el club cuando bajó dijo subimos o nada, ya se metió una presión que seguramente no favoreció a J. Guspinera, luego en el cambio de entrenador, y no se pudo hacer una transición hacia la chavalería importante. Yo creo, Adán, que este año para ti, para Rubén, para Stoilov, para Héctor Alderete, tiene que ser un año importante para tener minutos de calidad en la categoría, ¿no?
Sí, bueno, al final eso es importante, jugar cuando eres joven, tener oportunidades, pero también nos la tenemos que ganar nosotros entrenando, y por ahora el entrenador ha demostrado que él confía en todos, que va a dar las mismas oportunidades a todos, y creo que eso es muy importante.
Pues es Adán Sola, que es el capitán de Estudiantes. Este año, lógicamente, Estudiantes tiene que remar de nuevo para buscar el ascenso porque no cabe otra, aunque ya conocemos la enorme dificultad de la empresa. El año pasado, de hecho, es que hubo un momento en la primera vuelta que parecía que estaba la cosa clara. Vino aquella victoria frente a Granada en la Copa Princesa. A continuación, el siguiente partido contra Granada lo perdéis y a partir de ahí se complicó todo, ¿no?
Sí. Esa semana fue clave. Sabíamos que teníamos los dos partidos contra Granada seguidos, los dos eran muy importantes, el de la Copa lo ganamos y el otro pues se nos escapó en casa, y a partir de ahí es verdad que el ánimo del equipo pues se cayó un poco y nos pasó bastante factura esa derrota.
Siempre decimos el apellido Sola, pero no decimos Idrisu, que es el apellido de la otra parte del árbol genealógico, ¿de dónde viene? Que tú eres un chaval negro, claro, y tienes origen africano, ¿no?
Sí, es el apellido de mi padre, de hecho. Tengo primero el de mi madre y luego el de mi padre. Idrisu viene de Ghana y, bueno, estoy muy orgulloso de mi apellido, obviamente. Y nada, tengo primero el de mi madre, pues porque el segundo es difícil y al final era más sencillo poner el de mi madre primero.
Pero tú póntelo en la camiseta como los Hernán Gómez, un partido con uno y otro con otro, ¿no?
Sí, sí, hasta ahora no lo he llevado nunca, pero para el año que viene me lo pondré.
Alan, un abrazo, que haya mucha suerte, ojalá que este año sea el definitivo y Estudiantes recupere la categoría, ¿eh?
Esperemos, muchas gracias.
Y por cierto, el equipo femenino compite dentro de 6 días, el jueves que viene.
Sí, ilusionante, ¿eh? Ya no está Alberto Ortego, ha cambiado ahí de ubicación, evidentemente, pero ilusionante, se ha metido en el playoff en las últimas temporadas, en la fase final de la Copa de la Reina, como siempre, mucha apuesta por el deporte femenino en la cantera del Ramiro.
Vamos con motor. Gran Premio de Tailandia de motociclismo. Se han corrido ya los primeros entrenamientos libres. El más rápido en MotoGP ha sido Zarco, el francés. Segundo, Bagnaia, a solo 18 milésimas de segundo. Tercero, nuestro Jorge Martín. A ver si por fin le toca ganar una carrera, Carlos, ¿eh?
Venga, toca. Sí, él lo está acariciando. El otro día ya es discurso de ganar y yo creo que en este final de la ruta asiática lo va a conseguir.
Y cuarto ha sido Marc Márquez, que la semana pasada, recordad, hizo la pole y luego acabó la carrera en la cuarta posición. Márquez, ojo, que la carrera viene seguramente con lluvia, eso dicen las previsiones. Márquez sobre la lluvia en Dazón.
En agua se abre todo, pero no significa que siempre vaya rápido en agua. En agua a veces tienes la sensación buena y a veces te cuesta un poco más. Ojalá pueda tener la sensación de Motegi, pero sí que en agua se abre todo y ahí pues puedes sufrir más o que vaya mejor.
Dixon ha sido el más rápido en Moto2. Ahí tenemos a Augusto Fernández, que está liderando el Mundial con 2 puntos de ventaja, y a Alonso López, que hizo tercero la semana pasada.
Sí, está difícil, ¿eh? Porque Ogura está muy fuerte, está saliendo a cuchillo en las carreras, quedan 4, a ver si Augusto puede seguir sumando puntos ahí en el podio para pelearlo, y Alonso López en media de podio. Lástima que empezara tan tarde, porque está en un momento extraordinario y además lo he visto paseando por toda la zona asiática de turismo y va a ir enganchado a la ola de Bangkok.
Y Sasaki ha sido el más rápido en Moto3 y vuelve la Fórmula 1, con el Gran Premio de Singapur. Atención, Alonso, que va a batir récords. Se va a convertir en el piloto con más carreras en la historia. ¿351 eran?
Sí.
351.
¿Y cómo lo recibieron,
Y cómo lo recibieron, como un auténtico héroe. Y ojo, Verstappen, según se produzcan los resultados, puede ser campeón del mundo esta misma semana y quedarían 5 carreras más, ¿eh?
Si no es esta, será la siguiente, pero va a ganar el Mundial de una forma muy diferente a la pasada temporada. Y luego esta carrera mola mucho porque es nocturna, porque hace mucho calor, es muy exigente, aquí en horario 3 de la tarde, pero allí de noche en Singapur, con esa pasión que sienten por Fernando Alonso y con la intención de Carlos Sainz de intentar ganar otra carrera después de Silverstone.
Te escuchamos todo el fin de semana en el partido de la Onda, Blas.
Tú verás lo que haces. Un abrazo, chao.
Seguimos. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hoy nos preparamos para lo que viene por delante en los próximos 40 días. Antes del Mundial, Atlético y Real Madrid tienen un calendario de locos con un partido cada 3 días, una maratón de fútbol. Escuchamos a Simeone antes de jugar mañana contra el Sevilla y tener por fin disponibles y juntos a Savic y a Jiménez. Hablaremos además de la solidez defensiva de los rojiblancos. Tenemos también baloncesto con el debut en Liga del Fuenlabrada y tenis con las declaraciones de Paula Badosa sobre la presión que siente, algo que también le ha sucedido en varias ocasiones al campeón olímpico Caleb Dressler, que está luchando ahora mismo contra una depresión. Acabamos con 2 historias muy bonitas, el homenaje a Lázaro Linares, mítico entrenador de atletismo, y la de la familia Arroyo, todos vinculados al fútbol madrileño y al Electrocor Las Rozas.
Y el domingo a las 11 en Madrid al tanto, ¿qué vamos a contar, Laura?
Bueno, pues además de esos 2 partidos de la ACB, va a ser un Madrid al tanto muy de baloncesto. También derbitazo en la Primera Federación, Alcorcón-Castilla, como partido más atractivo a las 12 del mediodía. Recordamos que mañana sábado juegan Unionistas Rayo Majadahonde de Fuenlabrada Linares y el domingo por la tarde el Córdoba-San Sebastián de los Reyes. En Segunda Federación, mañana también hay un derbi, Alcorcón B, Unión Adarve y Leganés B, Don Benito. El domingo a las 12 habrá que estar pendiente del Cerdanyola Atlético de Madrid B y el Navalcarnero jugará el domingo por la tarde ante el Guadalajara. Y en la Liga Femenina, partido importante mañana, sábado 6:15, Barcelona-Madrid Club de Fútbol Femenino. El domingo, en Madrid al tanto, Levante Atlético de Madrid. Y por la tarde a las 6, Athletic de Bilbao-Real Madrid.
Gracias, Laura.
Adiós.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas y a las 7:30 tendréis 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos, así que lo queremos nosotros por lo menos, el lunes a la 1. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.